El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Amiga o amigo estudiante, qué gusto acompañarle una vez más en este curso de Ciencias Naturales. Cordialmente les saludamos Freddy Val
y Paola Estrada. ¿Cómo está? Esta es la semana 6 del curso de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN. Esta semana vamos a aprender sobre las placas tectónicas.
Por favor, abra su libro en la página 81.
Escuchemos con atención los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
Julio Roberto Luna Aroche.
En el mundo de las ciencias naturales,
placas tectónicas, sismos y volcanes.
En A la Ciencia por la Experiencia,
simulacro de terremoto.
Y con estos contenidos se logrará
identificar valores y actitudes del científico Julio Roberto Luna Aroche.
Definir qué son las placas tectónicas.
Distinguir entre el hipocentro y el epicentro de un sismo.
Explicar qué es un volcán y sus partes.
Identificar los efectos de un sismo y de una erupción volcánica.
Estudiar y valorar las medidas a tomar ante un terremoto y una erupción volcánica.
Realizar un simulacro de terremoto con sus compañeros de la orientación.
Y como siempre, tiene un espacio para su logro personal. El mío esta semana es ubicar y observar los volcanes y montañas de mi comunidad.
Excelente, Paola. ¿Y usted, amigo o amiga estudiante, cuál es su logro personal? Debe escribirlo sobre la línea. Ahora pasemos a la página 82.
Para comenzar.
Esta semana nos proponen la biografía de Julio Roberto Luna Aroche. Escuche con atención.
Julio Roberto Luna Aroche. La verdad nos hará libres. Estudien, no se cansen de estudiar. Y cuando se sientan cansados, sigan estudiando, aconsejó Julio Luna a los estudiantes del IGER. Luna es un geólogo guatemalteco que se dedica a la investigación y a la docencia. Ingeniero civil por la Universidad de San Carlos, obtuvo una beca para estudiar una maestría en ciencias, con especialidad en geología, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en México. Aunque en el extranjero enfrentó dificultades, la superó con esfuerzo y actitud positiva. Su gusto por la ingeniería civil y la geología nació por su deseo de construir mejores viviendas en Guatemala, en zonas seguras, sin riesgos geológicos ni ambientales. En 1993 participó en una investigación que evaluó las amenazas sísmicas en la ciudad de Guatemala. En 1995 colaboró en un proyecto centroamericano sobre el cambio climático. Luna cree que solo a través de la investigación podemos llegar al conocimiento pleno de nuestro país para solucionar sus problemas. Julio Luna afirma que su mayor aporte a la sociedad es cultivar profesionales con ética, pues, en su opinión, la educación, la investigación y el conocimiento científico nos llevan a la verdad y la verdad nos hará libres.
Interesante biografía la de este personaje. Ahora vamos a comentar sobre sus valores. ¿Qué te pareció, Paola?
A mí me parece muy interesante su biografía y me llama mucho la atención que él dijo que en el extranjero sufrió muchas dificultades, sin embargo, las logró superar con dos actitudes que nos sirven a todos, con esfuerzo y positivismo. Con estas dos actitudes nosotros podemos lograr lo que querramos.
Ahora pasemos a la sección A Trabajar y nos proponen dos actividades. Paola nos ayudará a hacer la primera.
El enunciado 1 dice, la investigación es un camino para buscar soluciones a problemas que aquejan a nuestro país. Piense en su comunidad y dé respuestas a estas preguntas. ¿Qué le gustaría saber? ¿Cuál podría ser un tema para investigar? En lo personal y relacionando el tema de esta semana, a mí me gustaría saber qué tan preparados estamos para enfrentar algún terremoto o alguna erupción volcánica.
Ahora realicemos la actividad número 2. Leamos. La verdad nos hará libres. Con esta cita bíblica concluye el científico Luna. Explique con sus palabras por qué el estudio científico nos lleva a la verdad y a la libertad. En mi opinión, es porque a través del estudio adquirimos conocimientos. Así sabremos distinguir entre lo falso y lo verdadero, y defendernos cuando alguien quiera engañarnos.
Muy buena reflexión, Freddy. Ahora usted, estudiante, realice este ejercicio al finalizar su clase. Pasemos ahora a la página 83.
El mundo de las ciencias naturales.
En el apartado 1, placas tectónicas, como un rompecabezas.
Paola, ¿te has preguntado alguna vez cómo ocurren los terremotos o cómo se han formado los volcanes y las montañas, como vemos aquí en Guatemala?
Bueno, en algún momento me lo pregunté y también investigué. Y en realidad, estos fenómenos se producen o son originados por movimientos que se dan en el interior de la Tierra, específicamente en la litosfera.
Recordemos que es la litosfera. Es la capa sólida de la superficie de la Tierra. Pero esta no es una cubierta uniforme, sino que está fragmentada en varias placas. Imagínese una pelota que representa a la Tierra. Si usted la divide en varias partes, pues cada parte será una placa tectónica.
Muy bien, ahora, en el párrafo número 3, nos dan la definición sobre las placas tectónicas. Observe que está en negritas. Acompaña la lectura, por favor. Las placas tectónicas son fragmentos que componen la litosfera, flotan sobre la astenósfera y encajan entre sí, como un rompecabezas. Así como nos acaba de explicar Freddy. Se desplazan entre 2 y 10 centímetros por año, pero lo hacen lentamente, sin que nos demos cuenta.
Para enriquecer nuestro conocimiento, observamos un cuadro de notas ahí a la derecha. Nos dice que tectónica, que viene de placas tectónicas, es la ciencia auxiliar de la geología que estudia los accidentes geográficos. Ahora observemos el mapa que tenemos en la parte de abajo. Observe esas líneas de color verde. Representan las placas tectónicas. Y podemos observar también unas líneas verdes más oscuras, pues estas representan las placas sobre las cuales Guatemala se asienta.
Y estas placas son la placa de Norteamérica, que está ubicada en la parte superior del mapa. La placa del Caribe, que está del lado derecho de su mapa, justo en el Océano Atlántico. Y la placa de Cocos, que se encuentra en el lado izquierdo del mapa, en el Océano Pacífico. Por último, el párrafo que está al final de la página nos explica que el movimiento de las placas tectónicas causa deformaciones y roces entre ellas mismas, y que también liberan energía. Todo esto provoca la actividad sísmica y volcánica, o sea, los temblores, terremotos y también la formación de montañas y volcanes, por ejemplo.
Así es, Paola. Y las fronteras entre las placas, es decir, las líneas de color verde que vemos en el mapa, son las zonas de mayor riesgo a sufrir estos sismos. Y como puede observar, Guatemala está ubicada entre las fronteras de las tres placas que mencionamos. Por eso es de que somos muy vulnerables a sufrir fuertes sismos. Pasemos ahora a la página 84. Ahí encontramos el apartado 1.1, el movimiento de las placas tectónicas.
Bueno, recuerde que decíamos que las placas tectónicas se mueven. Ahora vamos a ver los tipos de movimiento de las placas tectónicas. Hay varios tipos. Por ejemplo, las placas se pueden separar o colisionar entre ellas, pero también pueden desplazarse rozándose entre sí. A continuación, vamos a estudiar dos de estos movimientos.
La primera es el de acercamiento o subducción. Este proceso, conocido como subducción, ocurre cuando una placa se desliza debajo de otra. Es decir, una placa se hunde debajo de otra. Y en estas zonas se produce gran actividad volcánica. Aquí en Guatemala se concentran en las costas del Océano Pacífico. Para comprender mejor este movimiento, observe la ilustración que nos presentan en nuestro libro sobre la placa de Cocos y la placa del Caribe. Y hagamos una actividad. Ponga su mano izquierda sobre la parte que ilustra la placa de Cocos y su mano derecha sobre la placa del Caribe. Ahora junte sus manos poco a poco y deslice su mano izquierda debajo de la derecha. ¿Ya lo hizo? Como puede observar, su mano derecha quedó abultada. Bueno, pues algo semejante ocurre en la subducción, que da origen a las montañas y volcanes.
Muy buen ejemplo, Freddy. Ahora ampliemos la información que está en el cuadro de notas. Leamos qué nos dice. La subducción de la placa de Cocos con la placa del Caribe formó la Sierra Madre y dio origen a todos los volcanes de Guatemala. Este es un dato muy importante. Vamos ahora con el siguiente movimiento de las placas tectónicas. Este es el de fricción. Este movimiento se produce cuando dos placas se deslizan una con respecto a la otra. Y este movimiento produce una fuerza de fricción horizontal y opuesta. Es por eso que se llama movimiento de fricción. Resultado del roce de las placas se producen los sismos. Observe ahora, por favor, la ilustración que está debajo. Tenemos dos bloques. El de la izquierda representa a la placa de Norteamérica y el de la derecha a la placa del Caribe. Como puede ver, cada uno tiene una flecha, la placa de Norteamérica hacia abajo y la placa del Caribe hacia arriba. Estas flechas nos indican el sentido del movimiento de cada placa. Si nosotros movemos estos dos trozos o bloques de tierra, uno para abajo y otro para arriba, se produce este movimiento de fricción.
Y para enriquecer nuestro conocimiento, leamos lo que dice en el cuadro de notas que tenemos ahí a la izquierda. La fuerza de fricción de las placas de Norteamérica y del Caribe formó la Sierra de los Cuchumatanes y la Sierra de las Minas. Interesante. Ahora sabemos cómo se formaron estas dos sierras.
Así es, Freddy. Y vamos a hacer un pequeñito resumen sobre esto a ver si lo logramos explicar bien. Los dos movimientos de los que acabamos de platicar son el de subducción, que es cuando una placa se va metiendo por debajo de otra, y el de fricción, cuando dos placas se deslizan una a la par de la otra. Espero que haya quedado claro, pero vamos a comprobarlo haciendo el ejercicio número 1.
Las instrucciones dice: lea cada enunciado y subraye la respuesta que le corresponde. El primer enunciado dice: proceso por el cual una placa se desliza debajo de otra creando actividad volcánica. ¿Será subducción, fricción o colisión? Eso acabamos de estudiarlo. La respuesta es subducción. Correcto. Subraye esa opción. Es la primera.
Y el enunciado 2 dice: fuerza que da origen a los sismos. Eso lo acabamos de leer. Y las tres opciones son separación, fricción y subducción. ¿Cuál es? Fricción. Muy bien, subraya ahora su respuesta. ¿Ya terminó? Entonces continuemos en la página 85. En el apartado 1.2, fallas geológicas, fracturas en la Tierra.
En geología, las fallas son los quiebres en la corteza terrestre y estos son producidos por la fricción que se dan en las placas. Son como unas rajaduras que se producen en la Tierra.
Muy bien, ahora leamos en el segundo párrafo la definición de las fallas geológicas. Por favor, acompañe la lectura. Dice: las fallas geológicas son fracturas hechas en la corteza por la fuerza con que las placas se rozan entre sí. Estas presentan gran actividad sísmica. Muy bien, aquí nos están explicando que las fallas geológicas son esas fracturas que acaba de explicar Freddy. Guatemala tiene dos fallas geológicas muy importantes. Freddy nos las va a explicar.
Observe la ilustración del mapa de Guatemala. Ahí, con líneas de color verde, nos han representado las dos fallas que tiene Guatemala. Una de ellas es la falla del Motagua, que atraviesa Guatemala desde Baja Verapaz hasta Izabal. Y se encuentra en la Sierra de las Minas, casi paralela al río que lleva su mismo nombre, el río Motagua. Otra de las fallas es la falla de Chicxoy-Polochic, que se encuentra un poquito más arriba de la falla del Motagua. Esta falla se encuentra en la Sierra de los Cuchumatanes, como puede observar, desde Huehuetenango hasta Izabal. Y pasa por los ríos que llevan su mismo nombre, Chicxoy Polochic.
Muy bien, leamos a ver qué información nos tiene el cuadro de notas. Dice, la falla del Motagua provocó el terremoto del 4 de febrero de 1976. Hasta ahora es la falla más activa del país. Estos cuadros de notas siempre nos traen buena información.
Por eso hay que prestarles mucha atención. Después del mapa de Guatemala, encontramos el ejercicio número 2, que le pedimos lo realice poco a poco después de la clase radial. Debe escribir los departamentos que atraviesan la falla del Motagua y la falla de Chicxoy Polochic. Así repasará este contenido y también un poco de geografía que aprendió en sociales. Ahora pasemos a la página 86. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 6 de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN y el tema de hoy es
placas tectónicas.
Encontramos el apartado número 2, los sismos, cuando la Tierra se sacude.
Aquí nos presentan qué es un sismo y es nada más que el movimiento vibratorio que se da en el interior de la Tierra y es producido por el choque de las placas tectónicas.
Este movimiento se llama movimiento sísmico, que se propaga desde el hipocentro, que se encuentra varios kilómetros debajo de la Tierra, por medio de ondas similares a las del sonido. Estas ondas son semejantes a las que se producen cuando nosotros arrojamos una piedra en el agua.
En un sismo se distinguen dos zonas. Vamos a ver la primera, que es el epicentro, y esta es el área de la superficie terrestre en donde se siente con mayor intensidad un sismo. Observe la ilustración. Ubíquese primero en el centro de los círculos color verde. Allí es el hipocentro, pero justo por arriba del hipocentro nos tienen señalado el epicentro. Recuerde que es la superficie terrestre donde se siente con mayor intensidad el sismo.
Ahora observe nuevamente la ilustración. En el centro de los círculos, con un punto de color verde, nos señalan el hipocentro. Y esta es la zona interna donde se produce el terremoto.
Entonces, el hipocentro es en donde se produce el terremoto y el epicentro es la parte de la superficie terrestre en donde se siente con mayor intensidad. ¿Sabía usted que la mayoría de los sismos duran solamente unos segundos? Eso es muy bueno. Si duraran muchos minutos, sería fatal la destrucción que provocarían.
Antes del cuadro que nosotros tenemos al final de la página, nos dicen que los sismos pueden ser temblores o terremotos. Todo depende de la intensidad. Hay una escala que mide un sismo en grados y determina los efectos que podría causar. Pues esta escala se llama escala de Richter.
Y en el cuadro de notas nos amplía la información sobre esto. Dice, Charles F. Richter estudió y registró los movimientos sísmicos. Estableció una escala de 1 a 10 para medir la fuerza de las vibraciones de un sismo. Por eso es que lleva esta escala su nombre, escala de Richter.
Y en el cuadro que tenemos ahí al final de la página, nos muestra esta escala y los efectos que puede producir. A la izquierda tenemos la magnitud en escala de Richter y a la derecha los efectos que puede producir. El de mayor intensidad que nos muestra la tabla es el de 8 o mayor, dice, y produce un gran terremoto, destrucción total. Y hay una noticia muy importante que salió en 2012. El 11 de abril de ese año se registraron dos grandes terremotos de magnitud 8.7 y 8.2 grados en el Océano Índico, al sureste de Asia. Tembló bastante y fue un acontecimiento excepcional que esto hizo que se fracturara una de las grandes placas tectónicas, la indo-australiana.
Muy interesante, Freddy. Continuemos con nuestro estudio en la página 87.
Encontramos el apartado 2.1. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Antes, durante y después.
La verdad, es muy difícil saber cuándo y dónde va a ocurrir un terremoto. Por eso es tan importante seguir recomendaciones de los expertos. Hemos dividido este cuadro en tres secciones: antes del terremoto, durante el terremoto y después del terremoto.
Antes de un terremoto, primero hay que organizar un plan para saber qué hacer en el caso de un terremoto. Hay que identificar áreas y objetos que son vulnerables, por ejemplo, ventanas, trinchantes, libreras, etc. ¿Y cuáles son los lugares seguros? Hay que preparar también una mochila con un botiquín de primeros auxilios. Eso es muy importante.
Y durante un terremoto, lo principal es mantener la calma. No corra. Aléjese también de las áreas vulnerables como ventanas de vidrio y otros. Agáchese y cúbrase la cabeza. Agárrese de una estructura fuerte, como por ejemplo una columna.
Después de un terremoto hay que verificar cómo están las personas a nuestro alrededor. Hay que desconectar el suministro de gas, desconectar también la electricidad si se puede, y tratar de no remover los escombros porque pueden provocar otros daños. Y sobre todo, pues hay que atender las recomendaciones de las autoridades.
Muy bien. Por último, debajo del cuadro nos dan otra recomendación, y es que debemos mantener contacto con la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres, Colred, o llamar al número 1566 para reportar emergencias o solicitar apoyo.
Pasemos ahora a la página 88. Encontramos el apartado 3, volcanes.
Y un volcán es una elevación de tierra en forma de cono que expulsa cenizas, rocas, gases y magma. Observe que la palabra magma tiene un pie de página, así que leámoslo. Está hasta abajo. Dice, magma. Es una mezcla compuesta de roca fundida y gases. Vamos a ver ahora las partes que conforman un volcán.
La primera es el cráter, que es la parte superior del volcán. Observe la ilustración. Por ahí se expulsa humo, ceniza, lava o magma, y es el final de la chimenea.
Le sigue la chimenea, que es el conducto por donde suben todos estos gases y la lava desde el interior del volcán. Ahí nos lo están identificando con una línea.
Otro elemento es el cono volcánico, y esta parte es la que da forma al volcán.
Y por último está la cámara magmática, que es la parte interna inferior del volcán en donde se encuentra la lava que expulsará.
Ahora compruebe qué tanto ha aprendido. Realicemos el ejercicio 3. Hay que repasar las partes del volcán y completar el esquema con las palabras adecuadas. Y nos han ayudado con un ejemplo. Partes del volcán. La primera es cráter. La siguiente es chimenea.
Cono volcánico. Y por último, la cámara magmática.
Esas palabras debe escribirlas dentro de los recuadros, pero le pedimos que lo haga después de la clase radial.
Ubíquese por favor ahora en la página 89.
Encontramos el apartado 3.1, erupción volcánica, cuando el volcán ruge.
Bueno, y una erupción volcánica es la explosión y la liberación de cenizas, rocas, gases y magma desde el interior de la Tierra por medio de un volcán.
No todos los volcanes hacen erupción. Eso depende de su actividad y se clasifican en tres tipos, que podemos observarlo ahí con negritas. Volcanes activos son los que se mantienen en constante actividad, hacen erupciones. Por ejemplo, en Guatemala hay tres volcanes activos, el de Pacaya, el de Santiaguito y el de Fuego.
Otro tipo de volcanes son los volcanes dormidos, y estos son aquellos que sí son activos, pero que han dejado de hacer erupción por mucho tiempo. Por ejemplo, el volcán de Acatenango, Tacaná, Santa María, Atitlán y Cerro Quemado.
Y también hay volcanes inactivos, y estos son los que no tienen ningún tipo de actividad. No se sabe si volverán a hacer erupción. En Guatemala, por ejemplo, son el Tajumulco, Siete Orejas, De Agua y Tolimán.
Muy bien, toca ahora hacer el ejercicio número 4. Pero le pedimos por favor que lo realice luego de su clase radial. Tiene que leer el texto y responder a las dos preguntas que se encuentran ahí.
Ahora pasemos a la página 90. Y al igual que como hay recomendaciones ante un terremoto, aquí también tenemos algunas recomendaciones que nos sugieren ante una erupción volcánica.
También se ha dividido en tres etapas: antes, durante y después de la erupción volcánica.
Estas recomendaciones le pedimos que las lea con más atención en su casa, después de la clase radial, y las tome en cuenta, al igual que las recomendaciones ante un terremoto, y así reducir los daños que puedan causarnos. Es muy importante también mantener contacto con la coordinadora local para la reducción de desastres en su comunidad, o llamar al 1566 para reportar emergencias, y también solicitar apoyo.
Estamos a punto de finalizar. Nos ubicamos, por favor, en la página 91. Allí encontraremos el resumen. Inicia con el número 1 y las placas tectónicas. Aquí nos recuerda que son fragmentos que componen la litosfera y están en continuo movimiento. También nos dice que Guatemala está sobre tres placas tectónicas. ¿Se recuerda? La de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos.
También aprendimos que las placas tectónicas se encuentran en movimiento de acercamiento o subducción y de fricción, y que estas producen fallas geológicas, que son fracturas en la corteza terrestre.
El número 2 nos indica o nos habla sobre los sismos, y dice que un sismo es la sacudida o movimiento vibratorio en el interior de la Tierra.
Y es producido por el choque de las placas tectónicas. Y aprendimos también que en un sismo se distinguen dos zonas, el hipocentro y el epicentro. También aprendimos cómo se forma un volcán. Es una elevación de tierra en forma de cono, que se produce por el choque de las placas tectónicas.
Y que una erupción volcánica es la explosión y la liberación de cenizas, rocas, gases y magma desde el interior de la tierra por medio de un volcán. Y que además, estos se pueden clasificar en volcanes activos, dormidos e inactivos.
Por último, aprendimos que los terremotos y las erupciones volcánicas son fenómenos impredecibles. Y para reducir los daños que pueden causarnos, debemos tomar en cuenta las medidas de seguridad y atender las recomendaciones que sugieren las autoridades.
Así finalizamos con el contenido de esta semana. Pero como siempre, le dejamos unas direcciones electrónicas para que usted pueda investigar en la red y ampliar toda esta información. Tome nota y si puede, por favor, ingrese a ellas. Pasemos ahora a la página 92. Allí inicia nuestro autocontrol y finaliza en la página 94. Le recomendamos que lo haga con total honestidad para que usted sepa en qué momento o en qué contenidos necesita un poquito más de refuerzo.
Ahora pasemos a la página 95. Encontramos la sección A la ciencia por la experiencia. Y esta semana nos proponen un simulacro de terremoto. Es muy importante realizar esta actividad para prepararse ante este tipo de emergencia. El procedimiento inicia en esta página 95. Y finaliza en la página 96. Le recomendamos que sí haga esta actividad.
También en la página 96 encuentra el cuadro donde dice revise cómo ha sido su aprendizaje. Respóndalo con honestidad
al finalizar el estudio de esta semana. Para nosotros ha sido un gusto enorme acompañarle en esta clase y le esperamos para la próxima semana.
Vuelva a leer su clase y lo esperamos con mucho ánimo. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.